Herrera en COPE.
Estar informado.
When Loretta left me back here in St. Paul, my head started spinning, my heart hit the wall. Now I gotta get it worked on. Gotta get it worked on. Well, I don't think it's broken, but it sure hurts a lot.
Bueno, ayer se confirmó la puesta en libertad de un número considerable de detenidos en Venezuela, tanto nacionales como extranjeros. Esto se hace bajo una iniciativa que, según las palabras de Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, pues pretende una reconciliación nacional, que no ha sido negociada con terceros. Enseguida entramos en eso. Lo que ocurre es que hay cinco ciudadanos españoles entre ellos. Y le cuento un poquito la historia por encima. Hay dos turistas vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, de los que ya le hablé aquí. Fueron detenidos en septiembre del 24 bajo una acusación de espionaje. Se les acusó de estar vinculados a la CIA en un supuesto plan para desestabilizar el país con el asesinato de Maduro y los Rodríguez, bueno, con una conspiración de asesinar a Maduro y los Rodríguez, también Diosdado Cabello. Bueno, ayer les pusieron en libertad, están a eso de media hora, creo, de llegar a España. También han liberado a Miguel Moreno, periodista canario, que fue detenido cuando navegaba en un barco de exploración marina. Era panameño el barco y fue en junio del año pasado. Estaban realizando investigaciones científicas, pero Maduro y su equipo vio sospechoso el comportamiento del barco y les detuvieron. Después está Ernesto Grove y Rocío San Miguel, que son, bueno, pues Rocío es profesora de la Universidad Central de Venezuela, y estos dos por conspiración. David Alandete, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues tenemos muchas cosas encima de la mesa, porque está todo el mundo diciendo que Zapatero es el responsable de sacar a esta familia de la cárcel. Y, en fin, también se dice que, bueno, dice Jorge Rodríguez que esto no ha sido negociado con terceros. Pues, si te apetece desmentir.
Que no ha sido negociado, ha sido impuesto por esos terceros. No, Jorge Rodríguez no ha negociado nada. Si por Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello y Vladimir Padrino fuera, esos presos políticos que nunca existieron seguirían sin existir. Es decir, en el Helicoide y en el DGCIM, sometidos a las atrocidades más brutales de la dictadura chavista, ¿no? Lo que está claro, y te puedo decir, nosotros acompañamos los periodistas a Marco Rubio el martes al Capitolio y a Pete Hegseth, el secretario de Defensa, y en una reunión a puerta cerrada con senadores y diputados de los dos partidos en el Capitolio, dijeron que una de las imposiciones de este nuevo régimen que ha instaurado Trump en Venezuela era la liberación política de los... la liberación de todos los presos políticos sin restricciones. Que ahora, un jueves, anuncie Jorge Rodríguez que salen y que le dé las gracias a Zapatero y a Lula, el de Brasil, y que Zapatero diga que lleva frenéticamente... A ver, vayamos por partes. Zapatero lleva mediando en Venezuela desde 2015.
Claro.
Desde 2015.
Y es que te recuerdo que tú y yo estuvimos hablando en septiembre del 24 diciendo, oye, pues Zapatero podría presionar para sacar a estos dos turistas vascos de la cárcel.
Desde el 2015, ¿sabes a quién... al preso al que sí ha liberado? A un general... chavista, llamado Miguel Rodríguez Torres, al que se sacó de prisión en el 2023 y se le llevó a Madrid, acusado de todo tipo de atrocidades. Es el único preso que yo creo que ha sacado Zapatero. Y ahora él sale a correr a apuntarse al tanto de que él es crucial en esto. Bueno,
pero ¿y por qué, Jorge? ¿Y por qué, o sea, es decir, ¿por qué sale esto de Venezuela? ¿Para tranquilizar a Zapatero?
No, en absoluto. Para que no parezca que es una imposición de Washington.
Ya.
Tiene que salir Jorge Rodríguez diciendo, bueno, es un gesto de buena voluntad, se ha ido Maduro, nosotros estamos por la labor de colaborar, pero bueno, que no ha sido Trump, ¿eh? Yo sé que es muy complicado que nadie le dé las gracias a Trump, especialmente en España y en otros sitios, pero ver a compañeros de profesión, querido Alberto, con titulares en plan Zapatero y Lula cruciales, es una broma, es una tomadura de pelo, es una verdadera tomadura de pelo.
También es una tomadura de pelo las 10 leyes en la Asamblea que impulsó ayer Delcy Rodríguez para captar inversiones extranjeras, que además es una presentación que coincide con los anuncios de acuerdos petroleros de los que escribía tú hoy en ABC, que lanzó Marco Rubio, creo que el pasado sábado, ¿no? Que también dicen que es un movimiento que no depende de terceros.
No, nada. De repente Venezuela está haciendo una escapada rápida al neoliberalismo y a un sistema de absoluta transparencia democrática, pero nadie tiene nada que ver en el que Zapatero y Lula, que por fin han conseguido esto por la desaparición de Maduro. Me pregunto quién habrá hecho desaparecer a Maduro de Caracas, ¿no? Pero bueno, no le preguntemos a Zapatero ni a Lula. Desde luego, lo que sí que es importante es que hay una fase de estabilización de la economía venezolana y de una renovación por la vía express del sistema de gobernanza y político que ha impuesto, no Donald Trump, que de estas cosas no sabe, sino Marco Rubio, que es quien está hablando todos los días, no hablando, dando órdenes, que quede claro, a Delcy claro. Rodríguez a diario.
Movimientos de petróleo, que escribías esta mañana en ABC.
Exacto, y hoy hay una reunión importantísima a las 8:30 de la tarde, hora de Madrid, las 2:30 aquí en Washington, entre los tres máximos divertidos de los tres máximos directivos de las petroleras más importantes del mundo, ConocoPhillips, Exxon y Chevron, y Trump. Ya ha puesto precio Trump, ¿eh? Porque esto también tiene un precio, ¿eh? Les ha dicho, tenéis que invertir 100.000 millones de dólares. Joder. En Venezuela. Tú imagínate, esta Ay, gente, cuando tenga que explicarle a los accionistas que es que tengo que aumentar esta partida de gasto porque Trump me lo exige.
Ya.
Es tremendo, ¿eh?
Ya, desde luego. Oye, María Corina, viaja la semana que viene a Estados Unidos. He visto en una entrevista que Trump quiere verla, pero lo del premio Nobel, ¿cómo va exactamente? O sea, eso no sé si se dice en broma, si hay algún tipo de pues yo qué sé, María Corina de verdad ha dicho que le va a entregar el Nobel a Trump.
Bueno, tú sabes que él es una persona bastante egocéntrica y él quería el Nobel, no se lo dieron. Hubo asesores suyos que atacaron al comité del Nobel. Él sabe perfectamente que María Corina no pidió el Nobel. O sea, no lo tomó ella. De hecho, yo estoy seguro de que si ella hubiera podido renunciar al Nobel o hacer que se lo dieran a Trump, lo hubiera hecho, con tal de conseguir la libertad en su país, ¿no? Y además es que, Alberto, a María Corina Machado la nomina Marco Rubio al Nobel. O sea, sería una locura, ¿no?, que esto rompiera. No, hablemos claro. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Todo el mundo se ha puesto bastante alarmado cuando Trump dijo aquello de que no, es que no tiene el respeto, no tiene el control. Bien, ¿qué está pasando en Venezuela? En Venezuela se están imponiendo unas decisiones muy duras, muy amargas. Dar 50 millones de barriles de crudo. Comprar todos los insumos que compre el gobierno venezolano a partir de ahora, imagínate, soja, ayuda humanitaria, lo que sea, medicamentos, se lo tiene que comprar a Estados Unidos por obligación. Claro. Por obligación, ¿eh?
Tremendo.
Entonces tú imagínate esto ordenado desde Washington con María Corina Machado en el Palacio de Miraflores rodeada de 500 soldados americanos. O sea, sería el final de ella, de la oposición, y supondría el renacer del chavismo. En cambio, lo que ha ideado Trump con esta habilidad suya para hacer lo imposible posible, que Delcy Rodríguez, de toda la gente que había en la dictadura, una de las más radicales en la defensa del chavismo, sea el último títere, el títere perfecto. Lo que Trump le dice, ella lo hace. Y Jorge lo anuncia. Por supuesto que luego tienen que lavar la cara como puedan y atribuirle algún mérito a el que pasaba por allí, que era Zapatero, amigo íntimo de Delcy. Habrán dicho, bueno, por lo menos le hacemos un favor, ya que tiene a la justicia pisándole los talones.
Oye, te quería hacer una pregunta cuando políticos como, por ejemplo, Yolanda Díaz, que era entrevistada ayer en Televisión Española, dice, bueno, hay que hablarle de tú a tú a Donald Trump y decirle cómo hacemos las cosas en Europa. ¿De verdad pensabas que tenemos la capacidad de exigirle algo a Estados Unidos en este momento de la historia?
Me gustaría ser quien le traslade a Donald Trump la noticia de que Yolanda Díaz quiere hacerle temblar, para ver qué cara pone. Dudo que sepa quién es Yolanda Díaz y dudo que Yolanda Díaz pueda exigirle nada a Estados Unidos. A ver, la realidad es la que es. Estados Unidos es la superpotencia mundial, tiene un poderío militar que no tiene parangón, ha quedado claro con la extracción de Maduro, y son quienes están marcando el ritmo. Desde luego ha habido una falta de comunicación y de sintonía con Europa, pero yo creo que tendríamos que volver atrás y ver esto dónde se origina, porque, Alberto, en las últimas campañas electorales, la última campaña electoral, Pedro Sánchez estaba aquí y pidió el voto para Biden. Es decir, yo creo que nosotros como país, nuestro gobierno también ha tomado una serie de decisiones que le colocan donde está. Yo no veo a España en ninguna reunión sobre Venezuela aquí, cuando tendría que ser un interlocutor privilegiado.
No, pero de todas formas, es que, David, yo por ejemplo, cuando el otro día se lo decía a Bustos, Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, estaba Biden en el poder y todos miramos siempre a Estados Unidos, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Y y Biden, no, sí, sí, pues bueno, pues vamos a... Claro, yo lo que entiendo es que Donald Trump ha cogido y ha visto cómo está Estados Unidos y ha dicho, bueno, si queremos liderar algo, debemos hacernos fuertes estratégicamente. Oye, yo eso no estoy validándolo, o sea, no le doy una carta blanca, pero es la realidad, ¿no? Que si Estados Unidos se tiene que hacer cargo de todo lo que pase en el mundo, que no sea Rusia y China, pues tendrá que ser fuerte para hacerlo. Con esto, ya te digo, no estoy justificando absolutamente nada, pero es de un poco de perogrullo, ¿no?
No, y sobre todo, ¿qué sucede cuando hay una vulneración de los derechos humanos tan atroz como las que ha habido en Cuba y en Venezuela? ¿Qué hace la comunidad internacional? ¿Qué ha logrado el gobierno español desde que llegó al poder en el 18 con respecto a Venezuela? Porque yo lo único que he visto es que las gestiones de Zapatero lo que han hecho es dar más vida a la dictadura.
Desde luego.
¿No? No ha acabado con la dictadura. Y la realidad es que hoy se está encaminando a Venezuela hacia un sistema más democrático en que la oposición se pueda presentar a las elecciones. Que eso se haya hecho con unos métodos que nos gusten más o menos, pero es la realidad, ¿no?
Sí. Oye, en Minneapolis, miércoles, René Nicole Good, 37 años, cruza su coche en una calle residencial para interferir en la actuación del ICE, de la policía migratoria, que estaba tratando de contener una confrontación sobre las redadas antimigratorias que se están dando allí. Varios agentes acuden al pie del vehículo, le exigen que baje, parece que hace caso omiso, realiza una maniobra, no sé si para huir o para atropellar a un agente, aparentemente, y uno de los agentes le dispara a muy poca distancia y la mata. Claro, esto, porque además he visto un vídeo en el que hay un médico por ahí que dice soy médico y no le dejan intervenir. También he visto cómo el gobierno de Estados Unidos bueno, pone toda la responsabilidad en una mujer que, en fin, yo no sé cómo de peligrosa era esa mujer, pero es tremendo, ¿no?
Realmente está siendo la semilla de una protesta en todo el país. Empieza a calentarse el ambiente con respecto a esta ejecución, porque es lo que es, Alberto, es una ejecución de alguien que está intentando dar marcha atrás, ¿no? El problema es que la Casa Blanca y el presidente Trump, en lugar de intentar aplacar los ánimos y contener, han salido. Ayer vino a la Casa Blanca el vicepresidente J.D. Vance y dio una rueda de prensa incendiaria acusando a la manifestante
muerta. Es tremenda,
muerta.
Es tremenda.
No, tremendo. Y diciendo que era culpa de ella y que tendríamos que tener solidaridad con la gente. Oye, está bien, has desplegado a la agencia migratoria en todo Estados Unidos. Hay sitios como Washington donde está la Guardia Nacional desplegada. Si se comete un error o un abuso, hay que pararlo. Es antidemocrático simplemente ahora querer taparlo todo con... Ah, no, hay que darle las gracias a la gente que ha matado a esta mujer, ¿no? Entonces, ha empezado ayer cuando salía yo de la Casa Blanca sobre las 8:30 de la noche. Había ya una protesta rodeando el edificio, ¿no? Y me recordó mucho a las de 2020 de George Floyd, ¿no? En este punto no está el componente racial, por lo que no creo que sea como entonces, pero hay mucha insatisfacción. Y yo creo que la Casa Blanca no está gestionando bien esto, porque se podría mostrar un poquito más de empatía con la familia de la mujer muerta, ¿no? Que tenía hijos.
Sí, no, sobre todo a mí lo que me preocupa es que vaya escalando, ¿no? Y que surjan reacciones en las propias protestas, que, en fin.
No sí, con, y con la policía desplegada y con aquí patrullas y en otros sitios del FBI, de la DEA, que no están acostumbradas a esto, ¿no? Porque un policía de local, de Minneapolis o de Washington, sabe perfectamente pues cómo gestionar este tipo de incidentes, ¿no? Pero tú tienes a un tipo que está acostumbrado al combate, a la frontera, a detener a narcos, y este es el resultado de militarizar las calles, ¿no?
Oye, una última cosa. ¿Has visto The Art of Surge? El creo que se llama, traducción es El Arte del Auge, que es la serie documental este que se ha grabado sobre Trump y sobre su ascenso al poder, o la vuelta al poder.
No, la verdad que esa me la he perdido.
Es que está en Fox y está todo el mundo hablando de esta porque se ha visto un vídeo de Donald Trump en la sala de edición en la que estaban montando el documental y todo el mundo diciendo, pero hasta en eso se mete Donald Trump, hasta en las imágenes del propio documental.
Tremendo, no, es tremendo. El otro día me pude pasar un poquitito más en el paseo este de la fama presidencial que ha montado con todos los presidentes y se supone que él ha escrito la biografía de todos y te lo puedo garantizar porque me paré en la de Ronald Reagan y la última frase de la biografía es que se meten todas, están escritos. Y la última frase era: Ronald Reagan era un gran fan de Trump y Trump es un gran fan de Ronald Reagan. Esa es la biografía de Ronald Reagan oficial en la Casa Blanca.
Ya está eso, todo lo que. La última frase, ¿no? Vale.
La última frase. Donald Trump, no, Ronald Reagan era un fan de Trump y Trump es un fan de Ronald Reagan. Toma ya.
What a time to be alive.
Increíble, eso lo ha escrito él seguro.
Un abrazo, David.
Un abrazo, hasta luego.